Puedes abrir, por favor, conmigo en Jeremías capítulo 9, Jeremías 9. Seguimos con mucha lamentación de Jeremías de lo que Dios le está mostrando, que la gravedad moralmente, espiritualmente de los judíos y la indisposición a escuchar una exhortación o ni siquiera una promesa. Si haces esto, yo haré el otro y va a ser muy bello. Ni siquiera interés en eso entonces comienza el capítulo que es realmente el fin del capítulo 8, él diciendo: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Y si te acuerdas, en capítulo 8 decía: estos que curan con liviandad la herida de la hija de mi pueblo. O sea, Dios está diciendo, él no está viendo un pueblo o un país, está viendo a todo el pueblo del reino de Judá como si fuera una niña, así. Y tiene una herida y están diciendo: ah, pues va a estar bien. Y sana, sana. Y ya. Entonces, si dicen paz, paz, y no hay paz. Entonces, a veces vivimos en un filo moralmente tanto tiempo que no sentimos lo angostito que está y lo peligroso que es tan así para tirarnos al abismo. Entonces, ellos ya tenían tiempo así. Se les hacía no como normal estar en esas condiciones con estas inclinaciones y costumbres, o sea, cosas que eran como típicas entre ellos, pero Dios dice: eso no importa que sea típico, está totalmente fuera de serie. Entonces, sí hemos visto algunas menciones que Dios hace. Luego, versículo 2: o quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo. Estaría mejor en el desierto acampando que aquí en la ciudad, con un Oxxo en la esquina y el súper y todo lo que uno necesita. Y dice, pero está tan terrible ver que todo esto va a ser apagado. Entonces, oh, yo no quiero ver esto. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Entonces, qué fuerte, ¿no? Entonces, todos, o sea, todos están tan mal. ¿Y qué hacemos cuando estamos frente a eso? Llega el momento que Jeremías ya se ve tan involucrado con lo que está pasando, que hasta él dice: tú me sedujiste, Dios. De haber sabido cómo esto iba a sentir, yo mejor ya no. Ya no quiero ser profeta. Y renuncia. Y luego él dice, y era como un fuego en los huesos, tuve que abrir la boca. Entonces, es un llamado, no simplemente que estoy harto. Entonces, ahorita como estamos en la temporada electoral, hay cantidad de profetas en internet, en Facebook y Twitter y Instagram, ni me asomo para ver qué puede haber. Entonces, pero y son profetas, pero y creen que al decir esto y señalar y así, pero Jeremías nunca estaba diciendo, pero en cambio, si confían en el rey Sedequías, todo va a estar bien, o si en cambio confían en los príncipes de Judá, todo va a estar bien. Entonces Dios constantemente está diciendo: miren, escuchen, hagan caso, pongan atención a mí. Entonces, algo muy importante para nosotros es ver eso. Dios no está viendo como modelos de sociedad, nunca en su palabra. Él está diciendo: cada hombre bajo su higuera, o sea, eso quiere decir que tienes un lugar tan tranquilo y sombra enfrente de tu casa. Entonces, Dios está tratando con familias. Cuando trata con naciones, es todo el conjunto de familias. Entonces, cuando sigues la narrativa bíblica en eso, Dios llama a Abraham y hace de él una nación, un pueblo numeroso. Pero es interesante lo que aquí viene un comentario y es una indirecta para los judíos. Entonces, dice: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Interesante. Tú y yo tenemos que fortalecernos para la verdad. Eso, o sea, cuesta trabajo, cuesta atención, cuesta colocarte y mantener posturas y todo eso, y siempre hay un precio en eso. Entonces, no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Entonces, eso es, o sea, me imagino que tú sabes tu código postal. Y te van pidiendo así datos y todo, y dices tu código postal bien así. Y Dios dice, ¿sabes su código postal de este pueblo? El engaño. Así, nomás teclea esto en tu cel y ahí está, engaño. Eso es tu código postal. Y ese es donde, y vives en medio de esa zona, esa es tu habitación, el engaño. Ahora, llegar a eso, tenemos que pensar, ¿no? Porque nuestro modelo y la sociedad, el entorno en donde vivimos, ve como normal y típico y aceptable tener como código postal el engaño. Entonces tenemos que definirnos en medio de eso y hay un precio al pararse en medio de la verdad. Pero otra vez, Jesús dijo, Juan capítulo 3, todo aquel que ama la verdad viene a la luz. Entonces cambias de domicilio y tan espacioso es la zona o el lugar de la verdad, es que también es un código postal, la verdad. Es un lugar de habitación, una zona de habitar en la luz. Entonces, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Otra vez, el que ama la verdad viene la luz. Entonces, ahí está, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por estas cosas, entonces Dios está como definiendo en medio de esto la hija de mi pueblo, pero mi pueblo son terribles, son engañadores, son mentirosos, me han desconocido, y la hija de mi pueblo, pero realmente no es una persona, sino yo creo que es como el sueño y el ideal de ellos acerca de sí mismo. Y muchas veces, y podemos decir, todo mexicano tiene como un sueño y un ideal acerca de qué es un mexicano y qué es lo mejor para la vida de un mexicano, ¿no? Entonces ellos tenían eso, pues esa es la hija de tu pueblo. Es como el término de la niña de tus ojos, o sea, tu pupila, ¿no? Y tu iris. Entonces, ¿dónde está eso? Pero para realmente estar conociendo la niña de tus ojos, tienes que ser de confianza, porque ¿quién te deja acercar hasta ver sus pupilas y ver su reflejo en tus ojos? Entonces, Dios está usando esto, abriendo una distancia y un contraste, y luego dice, no los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Ahora, cuando dice tal nación, porque Dios, refiriéndose al pueblo de Israel, normalmente dice mi pueblo, o usa un nombre que es representativo como Efraín o Israel o algo así, Jacob, pero no dice esta nación. Es casi la única vez en la Biblia que Dios se refiere a la nación de Israel, que es común para nosotros decir la nación de Israel, pero entre ellos dirían el pueblo y las naciones. Entonces nosotros somos una nación, goy en hebreo, y goyim son las naciones. Entonces eso es más allá de lo que es limpio, o sea, pasas esta raya y es inmundo. Las naciones, el pueblo, ¿ok? Entonces, por eso en el profeta Osea, él está hablando y Dios dice, ok, vas a tener un hijo y ponle de nombre Loami, que es, no es mi pueblo, no es mi pueblo. Entonces, eso es muy fuerte y Dios dice, con tal nación, que son ustedes simplemente a estas alturas ya ustedes son otra nación más, como Moab, como Edom, como Egipto, como Asiria, son otra agrupación que me desconoce. Dice, de tal nación no se vengará mi alma, por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra, huyeron y se fueron. Otra vez, Jeremías, Dios abriendo sus ojos para ver un futuro de total desolación. Y otra vez, ojalá que mi cabeza se hiciese aguas. O sea, no me alcanza el llanto. O sea, no. Llega el momento, y espero que no has llegado a eso, pero llega el momento que simplemente ya no hay más lágrimas para llorar. Y el llanto ahí está, pero ya no hay más lágrimas. Y Jeremías está viendo la enorme tragedia de su pueblo. Dice, reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz y ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Eso suena casi siglo XXI. O sea, es tan actual para nosotros. Se fueron tras la imaginación de su corazón. Entonces, y cuando dices, bueno, ¿qué es? Algunas traducciones dicen la terquedad de su corazón. Habla de torcer o desviar así. Entonces, es el problema que tenemos como seres humanos desde Génesis 3, es la tendencia de mirar, consultar nuestro corazón para saber qué hacer. Y eso, cuando Dios dice, mirad a mí, y alza tus ojos, y levanta tu cabeza, y mira a mí, escúchame a mí. La tendencia humana es inclinar hacia adentro. Tú puedes ver mandalas de hinduismo, y tú puedes ver todo eso. O sea, la cuestión de Buda, si puedes ver una estatua de Buda, y está así en perfecta tranquilidad, y te das cuenta que sus ojos están entreabiertos y las pupilas están rodadas. O sea, está ensimismado, ahora sí. Entonces, eso, o sea, eso es lo que ya en nuestros tiempos es, busca la verdad dentro de ti. Busca tu camino dentro de ti. Busca, entonces es la imaginación, pero la tendencia nuestra es torcer nuestros caminos consultando a nuestro corazón. Todas esas como invitaciones a hacer eso presuponen que el ser humano no es malo, no es pecador. Entonces el humanismo también tiene eso. El ser humano no es pecador. El problema es falta de educación, falta de recursos, falta de modales, falta de oportunidades. Y si corregimos eso, otra vez en campaña electoral, si tenemos esto, ya no va a haber crimen. Si tenemos esto, ya no va a haber inseguridad. Si tenemos esto, todo mundo feliz y nadie miente y nadie engaña. O sea, todo es paz. Y digo, sí, tenemos esto, pero entonces, ok, vamos a hacer una prueba 6 meses y luego 5 años y medio tratar de remediar ese error. Si le das a todo uno, cada uno lo que piensa que necesita, ¿qué va a hacer con eso? Entonces, el ser humano, la tendencia es torcer aún algo bueno en algo destructivo. Entonces, y eso es toda nuestra historia, pero dicen, sí, pero si yo gano, ya no. Y digo, no. Entonces, no. O sea, simplemente ya esta vez no. Entonces, como pueblo de Dios, nosotros podemos decir, ok, ese es el que menos va a estropear. Eso es lo que hay que hacer. Es el que menos va a estropear. Y encomendarnos a Dios. Y eso suena como de desesperados y resignados. Y digo, no. Eso es un pueblo que tiene fe y tiene esperanza y está en acción, poniendo sus ojos en el único que puede cambiar el país. Entonces, la votación, imagínate, ellos no tenían. Lo que en tiempos bíblicos podrían tener es, muere el rey, O como el rey de Babilonia viene, pone bajo tributo al reino de Judá, quita al rey y pone a su sobrino, digo su tío, Sedequías, lo pone como rey, pero él ya es títere bajo tributo de Babilonia. Lo mismo que Herodes y la situación en el Nuevo Testamento. O sea, bueno, muere entonces ¿quién va a ser rey? Pues hasta que Roma diga, entonces el imperio romano pone a alguien en poder. Entonces muere el emperador y probablemente asesinado por un primo o por el senado mismo y entonces todo eso y el pueblo ahí están todos así. Entonces, ¿quién va a ser emperador? Pues no sé, dicen que este. Entonces suena como en tiempos electorales, ¿no? Y si es a los cristianos. Oh. Y si a lo mejor no. Entonces alguien es rey o emperador 4 meses y igual lo envenenan. Entonces es la historia humana y el pueblo de Dios en eso ha podido durante milenios hacer lo que tiene que hacer. Lee el libro de Daniel, lees en Nehemías, lees en el libro de Génesis, la vida de José. El pueblo de Dios siempre ha podido hacer lo que tiene que hacer. No fácilmente, pero siempre ha podido hacer lo que tiene que hacer. Entonces, en eso, simplemente, por eso la exhortación bíblica es que oremos por los que están en poder y los que están en eminencia y los que gobiernan para que vivamos tranquilamente en paz, que podamos tener libertad de movimiento y hacer lo que tenemos que hacer, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo y proclamar las buenas nuevas. Eso es muy sencillo, no requerimos de mucho. Pero cuando empiezas a ver todo eso, ellos tenían esto. Por eso Sedequías al final va en secreto a Jeremías y dice, ya sé que Dios te puso, ya sé lo que va a pasar, que tú dices esto va a ser, pero tengo miedo a los príncipes de Judá que me maten. Pues de algo vas a morir, oh rey. O sea, y Jeremías está en la cárcel. Entonces ves a alguien que está en un dilema moral, pero está tan zafado de lo que es verdadero, que deja al profeta, que él sabe que Dios lo puso, lo deja en prisión, y él sale todo. Sí, le fue a exhortar al profeta que se porte bien y que ya no diga esas cosas. O sea, el rey no sabía qué postura tomar o qué rumbo escoger. Entonces, viendo esto, Dios está diciendo, Dios manda profetas. Dice, desde temprano les manda profetas. Yo les estoy diciendo, no tenían que ni siquiera inquirir. Dios les ponía, si te acuerdas hace 8 días, Jeremías se tuvo que parar en la entrada del templo. Y todos iban a enterarse de lo que él estaba diciendo. Entonces Dios lo hacía bien fácil para saber qué hacer y a dónde voltearse. Entonces se fueron atrás la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Órale, imagínate. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Y sí, o sea, llegaron hasta dónde, hasta Rusia, hasta Alemania, hasta Inglaterra y hasta a México. Entonces piensa lo que es, o sea, tan dispersos y con dificultad. Muchos de los que llegaron a México salieron de Alemania, Rusia y Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque la cosa se estaba poniendo muy tensa y algunos dijeron, ya oigo pasos y mejor nos vamos, y otros quedaron atrapados. Y eso ha sido la historia de los judíos desde que se apartaron de Dios. Y es bien difícil. Y hoy están en Israel no porque sean tan buenos ni buscando a Dios, sino porque es tiempo de reunir a su pueblo. Entonces, pensando en eso, y aquí está Dios y todo lo que Él les dice va a suceder y sucede, y luego todo lo que les dijo que hoy estamos viendo, también les dijo y hoy les está sucediendo. Es fascinante ver eso. Pero podemos tomar eso entre las naciones donde vivimos y decir, mira lo que Dios hizo con su pueblo, ahora qué hará con este que también invoca su nombre. Y podemos preguntar, Dios, ¿qué vas a hacer en nuestros días? Entonces, les dice, versículo 17, y así dice Jehová de los ejércitos, considerad, llamad plañideras que vengan y buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. O sea, los que era su profesión como rezanderas, pero en aquel entonces, como en casa de Jairo, las que hacían luto y lamentación y lloraban y mucho llanto en la casa, los contratabas y les dabas su café y su pan y mariachi y todo. Entonces, y eso, pues ya vamos a contratar, ¿no? De una vez para tener a las mejores que estén llorando y llorando y golpeándose el pecho y todo. Porque de Sión fue oída voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra porque han destruido nuestras moradas. Fue un golpe que durante el tiempo de Jeremías y en el tiempo de Ezequías, cuando llegó, Dios le dice, ahorita ya cayó Jerusalén. Entonces Jeremías estaba en prisión en Jerusalén. Entonces, cuando eso sucede, eso fue un golpe, porque había falsos profetas tanto en Jerusalén como en Babilonia, diciendo Dios nos va a rescatar. Siempre lo hace, siempre llega a tiempo. Siempre cuando se ve bien oscuro y está el faraón, él nos abre. Y nosotros, nuestros himnos y cantos favoritos son de esos, ¿no? Entonces Dios va a abrir el Mar Rojo y así, y los muros caen y con ellos las cadenas y ahí estamos. Y eso, y cae Jerusalén y todos están, ¿qué? Fue un golpe. Les movió el piso donde estaban parados. Y eso fue lo necesario para que un pueblo tan derrotado y tan caído empezara a preguntar a Dios, ¿y ahora qué? Entonces en eso se levanta Esdras y empieza ya un pueblo disperso, confundido y en total derrota y servidumbre. Se levanta Ciro, les da permiso. Esdras empieza a establecer el sistema de sinagogas para que el pueblo no quede disperso, sino que espere las promesas de Dios. Entonces, pensando en eso igual, ¿qué podemos derivar de eso aquí en México? ¿Qué es lo que Dios haría? ¿Qué es lo tan importante y necesario que nosotros podemos decir, bueno, mira cómo estamos, Dios? ¿Tienes algo que decirnos? Y eso es lo que empezaron a hacer. ¿Tienes algo que decirnos? Y empezaron a estudiar todas las profecías acerca de la restauración de su pueblo. Entonces, cuando llega Jesús, por eso estaba la gente haciendo desfile y cantando, porque esperaban el Mesías, esperaban el Rey llegando a Jerusalén. Ahora, nosotros, ¿cómo hemos de prepararnos? Más piensa. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Esas son las que están haciendo llanto. Enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga. Porque, o sea, hay que tener hasta clases. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y los jóvenes de las plazas. Habla. Así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. ¡Qué fuerte! Entonces, o sea, imagina, y tú eres, y todos los demás están, y declaramos victoria en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Y todo el pueblo en la plaza del templo, ¡ah! Y Jeremías, que no. Qué difícil, ¿no? No va a ser así. La ciudad va a ser destruida y así esto. Pero empiezan a suceder cosas al final y muchos empiezan a dudar y ya no saben qué pensar. Y entre ellos hay un grupo que empieza a decir, este cuate tenía la razón y ya es tarde para nosotros. Entonces, habla, así ha dicho Jehová. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Ahora, mira lo que dice ahí, o sea, se pone todo oscuro. Y siempre en los profetas, porque llega el momento, dice, yo no quiero leer Jeremías, yo me puse así. O sea, hasta estudiamos primero Ezequiel y no Jeremías. ¿Qué onda, Jaime? Pero digo, es que, como, pero son contemporáneos y era necesario. Era más lindo estudiar Daniel, que es mucho posterior a Ezequiel y Jeremías. Pero cuando más oscuro se está poniendo lo que Dios pinta, que es su futuro, dice, y luego, y abre una cortina para decir esto. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, otra vez, cuando dice alábese, el verbo es halal, que de donde viene aleluya, halal, Jehová, entonces halel o halal. Entonces, es eso, alábese. O sea, si quieres decir, eso sí es muy padre, entonces alábese en que me entiendas, me conozcas. Alábate en eso. Felicítate por eso. Entonces, el que se hubiere de alabar en esto, que en entenderme y conocerme. Ahora, entender a Dios es haber prestado atención, entender sus estatutos y mandamientos. Entenderme. O sea, es eso. ¿Me entendiste? Ok, entonces, y te doy otra instrucción. ¿Entendiste? Sí. Así. Entonces, Dios dando mandamientos, estatutos y ordenanzas. Pero cuando dice, y conocerme. Conocerme. Conocer aquí es un verbo muy común en el Antiguo Testamento. Es inclusive cuando dice Adán conoció a Eva, su mujer, y engendró un hijo. Entonces, conocer es eso, es lo que Moisés le pide a Dios en el monte Sinaí. Muéstrame tu rostro. O sea, conocer. O sea, vernos ya sin pretensiones, sin fingimiento, sin distancia, sin velo. Muéstrame tu rostro. Y Dios no dice, ay, ¿cómo crees? Dice, no, Moisés, porque no me puedes ver y vivir. Y Moisés dice, aunque sea. Entonces hay que ver eso, que hasta a Dios le agradó. El deseo de Moisés era, vi tus grandezas, vi tu poder, vi tu venganza sobre Faraón, vi tu justicia, vi tu fidelidad a un pueblo que no te buscó 400 años, pero tú nos buscaste. Vi todo eso, pero quiero conocerte. Ahora nomás estoy conociendo tus caminos, pero quiero conocerte. Entonces, eso es digno de felicitación, eso es digno de verdadero gozo y una sensación de satisfacción y haber llegado o haber realizado algo es entender a Dios y conocerle. Pero ¿qué dice Jesús en su oración por los discípulos y por los que habían de creer en Él a través de los discípulos? O sea, nosotros. Dice, y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Esta es vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces imagínate, Jesús ya lo dice. Eso sería electrificante. Él se sale. Hacen su rito de la cena de la Pascua con las preguntas y respuestas y todo lo que hay que hacer durante la cena y para terminar. Entonces cantaron el himno, el halal, que era tradicional para cerrar la cena. Se dice, levantaos, vamos de aquí, y van a Getsemaní. Pero Jesús inserta cuando les lava los pies, inserta cuando habla acerca del Espíritu Santo, el Consolador, inserta que hay que permanecer en mí, yo soy la vid verdadera, inserta también la oración que él hace como sumo sacerdote por los suyos. Entonces es electrificante para ellos, que porque un judío no diría, te conozco, yo conozco a Dios. Y por eso sucede cuando tú y yo decimos, no, pues yo conocí al Señor hace 7 años y la gente está así. ¿Perdón? O sea, ellos van a conocer a Dios cuando mueren, si bien les va. O sea, esa es la mentalidad, ¿no? Entonces, piensa lo que significa cuando tú y yo, bien quitados de pena, decimos, pues yo conocí al Señor en un campamento. Y van a decir, ¿y qué vestía? O sea, se oye ridículo para ellos. Ahora, para estos hombres alrededor de la mesa, en el aposento alto, y dice que te conozcan a ti, eso es vida eterna. Ahora, el concepto de vida eterna, la resurrección y todo eso, eso era parte de su fe, parte del credo que ellos tenían, y por eso decían, es el Cristo. Pedro y los demás. Entonces eso es parte. Entonces ellos están con eso, oyendo lo que él dice a María y Marta, tu hermano resucitará, yo soy la resurrección y la vida. Y ellos están, ok, entonces archivando esos datos que Jesús les está dando. Y están en la cena y él comienza su oración y dice, y esta es vida eterna, que te conozcan a ti. Pero él dijo tres capítulos antes, en capítulo 14, dice, si me has visto, has visto a mí, has visto al Padre. Y entonces está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, ellos sabían a qué se refería, o sea, esa es vida eterna. Entonces, o sea, es nuestra esperanza, es nuestra fe y todo eso. Entonces, esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces eso sería electrificante para ellos, que estarían así, dando el codo. ¿Qué dijo? ¿Qué es esto? Entonces vemos así, eso es lo que me empezó a fascinar de Jeremías, que es un libro triste, con tonos muy oscuros y no muy vívidos, pero entonces de repente veo que Jesús, el hombre de dolores, experimentado en quebranto, cita y trae contenido de Jeremías en sus discursos y en sus oraciones. Entonces, en entenderme y conocerme. Ahora, vamos a pararlo ahí porque luego dice, no, y esta bola de naciones todos son incircuncisos y de corazón este pueblo también. Entonces dice, sí, qué horrible. Pero vamos a pararnos ahí y simplemente decir, una cosa es entender a Dios, sus mandamientos, sus estatutos, ordenanzas, sus caminos. Otra cosa es conocerle. Entonces, ¿qué podemos decir que hemos entendido? ¿Alguien? ¿Qué has entendido de Dios? ¿Qué Él es? Llena el espacio en blanco. ¿Qué Él es? ¿Alguien? Bueno, misericordioso, fuerte, fiel, perdonador. Ok, en entenderme, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que, porque esto haga estas cosas, quiero? Yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero. Entonces, ¿qué cosas quiero yo? Pues lo mismo, misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso es lo que queremos. Ahora, ¿qué podemos decir que ahora hemos conocido como Job? De oídas había oído de ti, ahora mis ojos te ven. ¿Y qué podemos decir? En esto conozco a Dios. ¿Qué podemos decir? Gracia, ¿qué más? Consolación, misericordia, paz, fidelidad. No hay temor en el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. La primera epístola de Juan está lleno de cosas, en esto conocemos. O sea, eso es algo porque hemos caminado esto, lo hemos vivido con Dios y ya no es que me lo dijeron o lo aprendí leyendo mi Biblia solamente, sino ya lo comprobé, ya está tallado en mí una verdad. Entonces, esto conozco de Dios. Entonces imagínate abrir tus ojos, a despertar a su semejanza un día y ver su rostro. Y Él te dice, te conozco. Y Él vive tu vida entonces de manera que tú puedes decir también, y yo a ti. Que va a haber sorpresa, va a haber maravilla y asombro en ese momento de ver cara a cara a Dios. Pero también podemos vivir nuestra vida, y eso es digno de alabanza, vivir nuestra vida y tomar decisiones a veces difíciles, costosas y dolorosas, de manera que al abrir nuestros ojos en ese momento, vas a ver dibujado en el rostro, en los ojos de Jesús, esas decisiones, ese precio que has venido pagando, ese valor que tuviste, esa santidad que escogiste, todas esas cosas van a estar dibujadas ahí, porque cuando estabas escogiendo esto sobre el otro, estabas escogiendo a Jesús. Estabas eligiendo el rostro de Jesús en un futuro en lugar de esto en un presente. Y por eso, no a distancia, sino así de cerca, pupila con pupila, enjugará las lágrimas de sus ojos. Son promesas. Entonces dices, yo necesito conocer ese Dios, porque ves cosas como en el libro de Jeremías, es el mismo Jesús, es el mismo Dios. Él diciendo, la ciudad va a quedar así, por eso Jesús después llora sobre Jerusalén, porque él sabe que lo que Jeremías vivió, otros lo iban a vivir. Entonces, ¿qué? Pero imagina, tú vas en el desfile y tú estás viendo eso, y todo el mundo así, y cuando se voltean, todos están así. Jesús está llorando, está torcido su rostro en llanto, y llorando sobre Jerusalén, y pum, abrir tu entendimiento. ¿Qué le hace llorar a Jesús? Y queremos vivir nuestra vida de manera que al verle cara a cara, esa mirada sirva para enjugar nuestras lágrimas y podamos decir, también te conozco a ti. Gracias por invitarme. Qué gran día. Piensa en eso. Porque muchas cosas se nos hacen muy grandes, mucho bulto, muy prolongado tiempo en la vida que vivimos, peligros, cosas que nos intimidan, incertidumbre, cansancio, muchas de estas cosas, y estás así. Pero otra vez, en entenderme, alábate por eso. Has podido, en el tiempo que tienes haciéndolo, buscando a Dios, has podido entenderle. Has podido entender su intención, su voluntad, promesas, mandamientos. Además, has experimentado y comprobado en tu vida, en tu alma y en tu cuerpo, sanidad, consolación, exhortación y reprensión, pero conociéndole. Y todo esto agregado es una culminación de poder. He aquí, este es nuestro Dios. Y lo hemos esperado. Imagínate, volteándonos a vernos. Estamos aquí. Ya estamos con Él. Y saber que esto es. Y lo hemos esperado. Y Él así, mirándonos de pupila a pupila así. Y Él viendo la niña de tus ojos. Así. Te conozco. Y tú. Tu única tristeza en ese momento, le podía haber conocido mejor antes. Me faltó. Y no lo apuré, no me dediqué, no le eché ganas, no me arrojé para conocerle más antes de lo que me perdí. Pues ya, y hasta así, él va a decir, sí, pero ya. Ya estás. Ahora comienza lo bueno. Entonces piensa en eso, porque esto es un momento muy oscuro para Jerusalén. Y Jeremías lo está pintando oscuro. Y Dios simplemente dice, pero, y inserta ese comentario. Si te vas a alabar de algo, es en entenderme y conocerme. Y que yo hago justicia y misericordia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces igual, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que yo quiero? Y vas a ver cómo tu vida empieza a simplificarte. Y vas a comprobar, no sin dolor y no sin cansancio, pero vas a comprobar que sí le conoces. Y nunca te vas a arrepentir de haber conocido al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. O sea, no va a decir, ay, no, pues, ¿por qué tomé tanto tiempo para caminar con Él y comprobar su fidelidad y su consolación? Y ahora, mira, o sea, no, eso no va a suceder. Entonces, lo que has vivido con Él, tu trabajo en el Señor, no es en vano. Lo que has caminado con Él es un camino verdadero y es un kilometraje, que las huellas que has dejado son reales y Él ha caminado contigo. Entonces, piensa en eso. Y su consolación y su fidelidad y su poder y su santidad y su justicia y misericordia son reales y son nuestros. Él, no, Él nos ha regalado su virtud y su presencia. Entonces, alábese el que se hubiere de alabar en entenderme y en conocerme. Eso es nuestro hoy. De verdad que eso es como para decir, bueno, sí me falta un chorro. Pero lo que tengo es real, es de Él. Lo que conozco, lo que entiendo, es real. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hacernos entender que eso es un gran trabajo que has hecho, Señor. Hacernos entender tu voluntad, tus caminos, tus intenciones. Poder escuchar y recibir de ti una promesa o una exhortación. Y no tienes ni siquiera una exhortación que no traiga consigo una promesa también agregada, porque así eres de bueno. Entonces, Señor, queremos vivir nuestra vida de esta manera, de que cuando en esos momentos de plena satisfacción, esos momentos de gozo tengan esa resonancia tan profunda. Te conozco. ¿Cómo es que llegué a conocerte, Dios? ¿Cómo es que tú te revelas en mis días para caminar en pos de ti y conocerte? Y te damos gracias, Señor, por el incalculable regalo de dejarte conocer, Señor. Y así nosotros casi palpar lo impalpable, casi ver lo invisible, casi escuchar una voz inaudible para un día en plena luz, ojos abiertos, sin velo, conocerte. Y queremos vivir de manera que cuando esto suceda, Señor, no nos extrañe lo que vemos. Y gracias por amarnos tanto, Señor. No era necesario conocerte. Podías tú haberte siempre cubierto en nubes y sombra. No era necesario enviar a tu Hijo para que Él dijera, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No era necesario, Señor. Pero en tu generosidad y tu bondad, en tu amor sublime, te diste a conocer. Y te lo agradecemos, Señor. Y lo que hoy te decimos es, queremos conocerte más, Señor. Guíanos por tus caminos. Pon tu mano sobre nosotros, Señor. Habla en nuestros oídos. Trata con nuestro corazón, Señor. Queremos conocerte más. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. El Señor les bendiga.